en Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones afiliadas con nosotros en este viernes, primer viernes de Cuaresma? Un saludo muy cuaresmal en el nombre del Señor. Uy, qué serio está Pepe hoy. Bueno, no, pero la Cuaresma no es un tiempo para estar con cara de funeral. Ya vamos a hablar de esto. Tengo una invitada que les va a encantar. Pero ya saben que me encanta siempre hacer un poco de suspense. Así que la voy a presentar en un momento. Pero ¿qué tal si escuchamos esta bellísima alabanza, esta bellísima declaración que está en la Biblia y que es ni más ni menos que se llama Bienaventurados? Así que adelante con Bienaventurados. Creo que la presentación la hizo ella misma. Tenemos nuevamente la dicha y el gusto de tener con nosotros a nuestra queridísima Cristi Arias. Cristi, gracias por estar nuevamente aquí en tu estación Radio Católica Mundial.
Ay, Pepe, gracias a ti. Para mí siempre es un gusto y un honor que me tengas como invitada. Gracias.
Bueno, Cristi, pues ya mencioné al principio que ya entramos a estos 40 días. El miércoles de ceniza se inició la 40, y 40, si ustedes no lo saben, quiere decir 40. Pero el hecho, como yo decía al principio, Cristi, hay mucha gente que piensa que cuaresma es un tiempo para estar con cara triste, con hacer una serie de a veces hasta de supersticiones raras. Yo me recuerdo en mi infancia, Cristi, y esto hace mucho, mucho tiempo, que en México la cuaresma era casi como un tiempo de miedo. Yo me acuerdo que, sí, con buena intención, éramos 6 hermanos, en aquel momento yo era el mayor, imagínate. Y me acuerdo que cuando venía el miércoles de ceniza en adelante, mamá nos decía, oye, tienen que portarse bien, no vamos a poner el radio. Fíjate, no había televisión todavía, no vamos a poner el radio y tienen que estar portándose bien, porque si no, el Señor los va a estar viendo. Y nos metía miedo. Entonces ya para mí la cuaresma representaba como un tiempo raro, un tiempo que no me gustaba, porque pues era ese estilo un poco medio fúnebre. Pero la cuaresma, ¿sabes?, no es ese tiempo, sí, tan fúnebre que nos han presentado, ¿verdad, Cristi? Es un,
sí,
es un tiempo litúrgico importante. ¿Qué te parece?
Estoy de acuerdo contigo completamente. Yo me acuerdo también en Cuba, yo de chiquita, yo salí con 7 añitos, pero aún recuerdo que también era ese ambiente de no enciendas la televisión, ni el radio, ni cantes, ni hagas nada, como dices tú, uh-huh, pórtate bien, que te está mirando papá Dios.
Sí, exacto, mira.
¡Wow! Y en realidad, Pepe, tienes razón, que no, a mí tampoco me gusta ese ambiente de lúgubridad, de lúgubre, ¿verdad? Estar, uh-huh, lúgubre.
Bien hecho, bien dicho.
Uh-huh. ¿Verdad? Porque yo pienso que la cuaresma es un tiempo para que Jesús quiere que hagamos nuestro esfuerzo pequeñito o grande, pero, uh-huh, para acercarnos a una relación más cerquita con Él. Y exacto, Jesús de triste no tiene nada. Él quiere nuestra alegría, nuestra felicidad. Claro que quiere que carguemos cualquier cruz que venga en nuestro, uh-huh, camino, pero que lo carguemos con alegría. Y para crecer, uh-huh, en esa relación con Él, no pienso que, uh-huh, debemos de estar tristes. Imitarlo, exacto, a Él, imitar, uh-huh, su comportamiento, convertirnos, poner, de nuevo digo, poner el esfuercito pequeño o grande según nuestra capacidad, ¿verdad? Para, uh-huh, acercarnos un poquito más cada vez a Él. Esa es mi visión de la cuaresma.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Ya llevamos 3 días, estamos el primer viernes de cuaresma. O sea que todavía nos quedan 37 días para llegar ¿a dónde? A Semana Santa. Y posteriormente a la madre de todas las fiestas, a Pascua. O sea que nuestros ojos ya tienen que estar puestos en la Pascua, pero preparándonos para esa Pascua durante estos días de 40 días que la Iglesia nos ofrece, Cristi. Mira, antier recibimos la ceniza. En primer lugar, la imposición de las cenizas no es un sacramento, es un sacramental. Porque hay mucha superstición alrededor de las cenizas, Cristi. Yo no, uh-huh, sé en Cuba, pero en mi México yo me recuerdo que sobre todo la gente más sencilla iban y le imponían las cenizas y no se lavaba la cara hasta que se le cayera solita la ceniza. Y tú veías a una persona que a lo mejor llevaba 5 o 6 días de la ceniza, ya la cruz se notaba, pero todavía le quedaba un manchón negro ahí. Y si tú se lo querías quitar, te decían, no, me lo quites porque me maldice Dios si me lo quito. Imagínate.
Entonces, ahora, cuando se bañaban,
eso es superstición, si se bañaban, totalmente.
Superstición.
Bueno, bañarse, entonces, puede ser que se bañaban, pero la cara no se la lavaban. Me imagino que se, como los gatos, ¿tú has visto los gatos que se chupan una pata y se hacen así como los cachetitos?
Eso,
yo me imagino que no se daban eso, un baño de gato.
Un lavado de gato, le decíamos en Cuba. Se daban un lavado
un
de gato,
lavado para, de no gato.
Para que no se les cayera la cruz.
Bueno, la cruz o lo que quedaba de la cruz, porque eso, pues, imagínate, la cruz sí se ve muy bien cuando recién te la han impuesto, ¿no? Pero después, sí, de 4 o 5 días, lo que tú tienes ahí es un poquito de polvo negro, pero todavía te dicen, no, espérate a que Diosito me la quite. Así decían algunos.
Bueno, ay, qué lindo.
Gente sencilla, ¿no? Yo no, sí, me estoy burlando de eso, yo, al contrario, entiendo que esa es la piedad popular, que en Cuba, ¿cómo se usaba la ceniza?
Igualito, se ponía, y ¿sabes que no me acuerdo de ese detalle? Si había esa superstición de que no se cayera.
Bueno, es que saliste, sí, que no, muy chiquita de Cuba.
Salí de 7, así que esa parte no me acuerdo. Inclusive, no me acuerdo de tener la ceniza en mi frente en Cuba, ya lo recuerdo ya después, fuera de Cuba.
Ajá. Ya así en Puerto Rico, que, porque todo el mundo piensa Puerto que tú Rico aterrizaste de lleno a Miami, ¿no? Tu primera escala fue, y por un periodo largo, fue en la bellísima isla de Puerto Rico, ¿verdad, Cristi?
Pues fíjate, no, Pepe, mi primera escala fue en Miami, pero un añito, que se fue muy rápido, y después estuve...
Mira.
Y después 2 más en Connecticut. Por eso tengo buen inglés, porque 3 años de inglés, porque ahí en ese tiempo nadie hablaba español. No es como ahora que todo el mundo habla español. O sea, que tuve que aprender inglés a la fuerza. Y en Puerto Rico llegué a los 10 añitos a la Isla del Encanto, y de ahí no me moví hasta ya al año 82, que vine de nuevo para Miami.
Mira, yo no sabía ese itinerario tuyo. Yo pensé que había sido directo a Puerto Rico, pero no, estuviste un año aquí en La Sagüecera.
Sí, señor.
Y después te fuiste al norte. Oye, porque Connecticut está bien al norte de nosotros. Así que ahí fue que aprendiste... O aprendías inglés o no comías, o algo así.
Un frío, Pepe. Y no estábamos equipados, como éramos estos cubanazos que llegábamos de Cuba, no teníamos abrigos, los vecinos nos provieron abrigos y cositas, pero no demasiadas cosas. Yo me acuerdo que me ponía unas botitas como de goma encima de mis zapatitos, y yo no tenía pantalones, entonces iba con un vestidito, buen abrigo, Dios. Y unas tights, me acuerdo, me prestaron unas, ¿cómo se dice tights en español? Esas medias que vienen hasta arriba, las medias que vienen, y unos zapatitos y unas botas, y llegaba al colegio porque tenía que pasar por la nieve para coger el bus. Y llegaba a la escuela, que cuando me sentaba, se me tenían que esperaba que se me descongelaran los dedos de los pies.
Oh, sí. Yo te entiendo porque mi familia y yo vivimos casi 10 años en Michigan, en Ann Arbor, Michigan, que también ahí los inviernos son crudísimos, o sea que te comprendo. Pero qué cosa allá en el norte, ¿verdad? Porque para vivir esos días de invierno tienes que salir a la calle con guantes, con gorro, con abrigo, con zapatos, con esto y lo otro. Entras a algún lugar y tienes que quitarte el gorro, los abrigos, los guantes y todo. Vuelves a salir, otra vez ponte el gorro, los guantes, el abrigo, los zapatos. Es realmente un tiempo bastante, en cierta forma, un poco pesado de vivir, ¿verdad, Cristi?
Eso sí, pero siendo niño es otra historia. Para mí esos fueron los años más felices de mi niñez, con el trineo por la nieve, jugando con la nieve, haciendo muñecos de nieve. Esa niñez en Connecticut no me olvidé. Y cómo lloré cuando nos tuvimos que ir de Connecticut, que pasaron a mi papá, que era arquitecto, lo pasaron a Puerto Rico. Así fue que llegué a Puerto Rico porque apareció un trabajo muy bueno de arquitectura para él. Pero mi hermana y yo lloramos como si nos estuvieran apartando de algo demasiado lindo y bueno para nosotros. Pero,
oye, vaya cambiazo de Connecticut al trópico, porque Puerto Rico tiene un clima precioso, el clima tropical, y es además Puerto Rico es un pueblo tan alegre, tan amistoso, tan amigable, así que mira, va el contraste. Cristi,
¿viste?
empecé el programa con este precioso que me encanta, y yo lo oigo de vez en cuando porque me gusta mucho el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Cuéntame brevemente, ¿cómo es que tú tomaste este canto y lo has hecho con ese ritmo tan bonito, pero sobre todo la letra? Es lo que dice el Señor, bienaventurados ustedes. Cuéntame brevemente, ¿cómo tomaste este canto para tu repertorio?
Bueno, mi querida amiga Lourdes Montgomery, que no sé si la conoces. Sí. Ella vive
en
Arkansas.
No la conozco en persona, pero sé muy bien quién es, sí.
Ella escribe mucho para la Oregon Catholic Press, para ese libro, esos libros, esa biblioteca de música que es un tesoro para nuestras liturgias. Ella es una compositora regular que manda muchas de sus cosas, y una de ellas es esta, Bienaventurados. Y ella fue tan linda que inclusive me dejó alterar un poquito la letra para hacerla como que más, no quiero decir comercial, pero como que más cantable, así como, y me permitió, me dijo, tú le pones el traje que tú quieras, o sea, el arreglo que tú quieras.
El derecho de autor te lo cedió.
Me lo cedió, entonces el arreglista, un señor cubano muy talentoso, le puso este ritmo tan pegajoso, tan lindo, muy y lindo. Me encanta, por supuesto me encanta lo que dice, qué difícil de vivir. Porque es una imitación a Jesús, ¿verdad? A Él que no vino a servir, sino a que lo sirvieran, a imitarlo en todo, ¿verdad? A convertirnos a Él, a obedecer. Al obedecer a Jesús le mostramos cuánto lo queremos, ¿verdad? Porque no lo podemos... Yo siempre digo, Jesús, no te puedo ver, no te puedo... palpar físicamente, pero bueno, si te quiero amar, déjame obedecerte, ¿no? Déjame seguir los mandamientos a mi mejor capacidad para poderte mostrar que sí te amo.
Qué lindo me parece que ese.
¿Verdad, Pepe? Porque de qué otra forma, no lo tenemos así al lado como tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas. Entonces yo digo, bueno, no te veo, pero te tengo que mostrar que te amo, y entonces pues voy a obedecer los mandamientos a mi mejor capacidad, porque wow, qué lejos estamos de vivir esas bienaventuranzas. Si es que somos sinceros.
No vemos al Señor Cristi, pero cuando realmente hacemos eso que tú mencionas, que debe ser la vida de un cristiano, una vida de obediencia al Señor, no lo vemos físicamente, pero algo en nuestro corazón nos dice, estoy contigo. Como que el Señor nos dice, vas por el camino correcto, estás bien, sigue por ahí. Qué lindo, ¿verdad, Cristi? Pero tú sabes que hay muchas, incluso católicos, Cristi, que no confían en el Señor. O tienen a Dios como ese Dios justiciero que está esperando que cometamos una mala acción para enviarnos un castigo, algo que nos duela. Y nos olvidamos que lo que nos dice la palabra de Dios, Juan lo repite infinidad de veces, Dios es amor. Y si Dios es amor, como buen padre, hablamos ahora del padre, las tres personas, pero del padre, a un padre la mejor manera de decirle que lo amamos es obedeciendo. Tú tienes una familia con muchos hijos, Cristi. Yo también he tenido, no digo que los tuve, tengo mis hijos. Y para mí, y ahora me imagino que también para ti, una muestra de amor de mis hijos no era que vinieran, ay papi, ay mami, no. Era que me obedecieran. Y yo trataba de ser justo con ellos, no ponerles cosas que no pudieran obedecer. Pero creo que la mejor muestra de amar a Dios es obedeciéndolo, ¿verdad? Es diciéndole, te creo, confío en ti, te obedezco, Cristi. ¿No crees?
Definitivamente. Qué bien lo has dicho, qué bien lo has dicho, y eso da paso a la próxima canción que vamos a escuchar, porque dijiste esta parte del título.
Bueno, les voy a decir una cosa, no crean que yo soy adivino y que tengo aquí una bola de cristal, y yo sé cuál es el siguiente caso porque Cristi me dijo con antelación, pero precisamente ese canto tiene lo que estamos hablando, Cristi, confío en ti. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después lo volvemos a comentar? ¿Te parece?
Me encanta.
Bueno, entonces, como digo siempre, a ver, Cristi Arias, vámonos pues con Confío en ti.
Descanso y mi consuelo.
esta linda canción, mi querida Cristi. Cuéntame un poquito de cómo llegó a ti Confío en Ti.
Confío en Ti, Señor. Es una traducción que yo hice, esta servidora hizo. Yo nunca he compuesto nada, pero le puse la letra en español a una canción bellísima que canta esa cantante cristiana Sandy Patty. No sé si sabes, si has oído hablar de ella. Tiene una voz preciosa y tiene unas canciones espectaculares. Y ella canta una canción que se llama Shepherd of My Heart, Pastor de mi Corazón. Y a mí me gustó tanto esa canción que la cantaba en inglés, pero dije, tengo que buscarle una traducción al español porque es demasiado linda. Y yo la titulé Confío en Ti, Señor. Y lo dice todo. O sea, cuando confiamos en Él, Él nos permite vivir gozando de mucha, mucha paz. Si perseveramos y confiamos en que en las buenas y en las malas, en las tormentas, la canción menciona mucho las tormentas, los momentos oscuros en que nos tenemos que agarrar a ese Salvador, a ese pastor que no abandona a sus ovejas. Es una decisión que tenemos que hacer, pedirle al Señor que nos enseñe a obedecer, a no dejar que los pensamientos negativos nos dominen, a decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, quiero tener una relación personal de tú a tú, porque eso de saber que está ahí arriba y no pedirle que se acerque a nosotros, pues, o sea, o que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él siempre está cerquita a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese esfuerzo para confiar en Él en todo momento. Así lo veo yo.
Así es, Cristi. Mira, creo que ya te comenté que hace un par de años, descubrí una frase latina que me encantó, que lo voy a decir primero en latín y luego lo digo en español. Mementus ad que not momentus, Deus aderit, que quiere decir, lo invoquemos o no lo invoquemos, Dios está presente. Fíjate, qué lindo.
Ay, me encanta, lo
invoquemos,
me encanta,
o no lo invoquemos, Dios está aquí. Porque mucha gente dice, no, Dios está en el cielo. No, Dios está aquí, Dios está junto a nosotros. Su creación entera nos habla de esa presencia de Dios. Pero mira cómo yo no creo en las coincidencias, Cristi, yo creo en las cristoincidencias. Este canto de Confío en Ti, hace unos días, estando yo buscando otra cosa, encontré un acto de confianza que fue escrito por San Claudio de Colombier, que fue el confesor, era el consejero de Santa Margarita María de la Coque, quien tuvo la fortuna de ser quien el Señor le encargó propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y esta oración de San Claudio de Colombier es tan preciosa, Cristi. Te voy a leer solamente el primer párrafo, fíjate.
Ay, sí, por favor.
Dios mío, estoy tan convencido de que tú velas por todos los que esperamos en ti y nada puede faltar a los que en ti esperamos todo. Que he decidido vivir desde ahora en adelante sin ninguna preocupación, dejándote ir y entregándote todas mis angustias. ¿Qué te parece?
¡Wow! ¡Ay, Señor! Si pudiéramos vivir así todos los días. ¡Qué belleza! Me encantó.
Te voy a leer el segundo párrafo para no alargarme, pero el segundo párrafo dice, dormiré y descansaré en paz, porque tú, Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden privarme de mis posesiones y reputación. Las enfermedades pueden arrebatarme mis fuerzas y los medios para servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y todos los esfuerzos de los demonios que intentan arrebatármela serán inútiles. ¿Qué te parece, Cristi? Ah,
maravillosa. ¿Tú me lo puedes mandar, por favor? Cuando tú puedas, me la mandas.
Te la prometo mandártela. Pero todo el mundo la puede conseguir en internet. Ponga usted simplemente en su buscador acto de confianza en Dios de San Claudio de Colombier. Se escribe así como suena, Colombier. Acto de confianza en Dios de San Claudio Colombier. Y mira, la canción vino perfectamente al punto este que estamos mencionando de la confianza en Dios, Cristi.
Qué lindo. Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios todo lo hace perfecto.
Jamás, jamás.
Wow, qué lindo. Este tiempo de Cuaresma nos hace pensar en todo eso. Y tenemos que hacer el esfuerzo de vivirla bien vivida, la Cuaresma. Porque es un tiempo para eso, para dejar un poquito, hacer un poquito de sacrificio, dejar ese teléfono que yo confieso, yo soy la primera en confesarme públicamente que me domina. Ese teléfono me domina. Y me quita, Pepe, me quita espiritualidad, me quita tiempo con él. Y vamos a ver ahora aquí en público, vamos a ver, voy a hacer una... Mira, esto no lo tenía pensado, pero ya que tengo tantos testigos escuchándome. ¿Cuántos son, Pepe? ¿Muchos testigos los que me están escuchando?
Miles de testigos te están escuchando, así que ten cuidado lo que pasa.
Bueno, pues voy a hacerme la resolución de limitar mi tiempo en el teléfono. Ahora mismo no sé cómo lo voy a hacer, o sea, y cuánto tiempo voy a dejarme para lo necesario, qué sé yo. Pero sí ya estoy haciendo la resolución de que voy a indagar, a hacerme un programa para no que el teléfono no me esté dominando a toda hora. ¡Amén! ¿Qué te parece?
Bueno, esa es una decisión bien fuerte, ¿eh? Porque hoy día dependemos tanto del teléfono. Hay gente que duerme con el teléfono al lado, Cristi.
Sí,
yo sé de gente que duerme con el teléfono. Te cuento lo que le pasó a mi consuegro Bill Brown. Llegué un día a su casa a visitarlo por alguna razón y lo encontré al hombre angustiado. Estaba angustiado. Y le digo, oye, Bill, te noto angustiado. ¿Qué te pasa? Dice, Pepe, se me arruinó la vida. Le dije, oye, Bill, ¿pero qué pasó, hermano? ¿Se te fue el negocio mal o qué? No, dice, estaba yo hoy en la mañana tratando de limpiar mi piscina y se me fue el teléfono a la piscina y nada, se arruinó. Ahí tenía yo todas mis citas, todos mis teléfonos, todos mis negocios. Dice, tengo que ver qué hago porque estoy completamente paralizado. Fíjate a qué punto uno llega realmente a depender de un teléfono, ¿verdad, Cristi?
Óyeme, así es, Pepe, así es. Se me arruinó la vida, ¡wow!
Imagínate.
Pero es así. Así que ya, yo por lo menos, esa, mira, yo no sabía qué resolución iba a hacer por Cuaresma, pero me parece que es esa. Y ya,
y lo hiciste aquí, tantos... ahora sí que te metiste en problemas porque la hiciste en público.
Me metí en camisa de 11 varas, pero bueno, para allá va. Así Cristi, va la cosa.
Vamos a continuar porque tenemos un repertorio muy lindo de canciones para esta Cuaresma. Mira, ya lo hemos medio esbozado. Cuaresma es un tiempo de cambio. Cuaresma nos da un tiempo de preparación. Yo lo veo que es como una peregrinación hacia algo, Cristi. Y en esta peregrinación... es donde el Señor nos va a empezar a mostrar, sobre todo el Espíritu Santo, que ya ves que nos dijo el Señor que Él sería el que nos mostraría, nos enseñaría, nos guiaría. El Espíritu Santo nos va a ir diciendo en qué tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar muchas cosas, Cristi, yo no soy perfecto. Y yo no sé si tú te consideres en el club de los perfectos, que hay por ahí unos cuantos que sí se consideran perfectos. Yo no, yo me considero que todavía soy pecador. No quiero pecar, pero mi condición humana, como es la herencia que tuvimos de Adán y Eva, desgraciadamente, somos nuestra tendencia muchas veces es hacia el pecado. Y es donde viene esa lucha que tenemos que nosotros poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? No me dejes caer en tentación. Pero no le estoy diciendo a Dios, no voy a tener ninguna tentación. No, la voy a tener, pero no me dejes caer. O sea, no me dejes que yo acepte la tentación, ¿verdad, Cristi?
Exacto, y se me ocurre decirte, hacer un paréntesis, que si no queremos caer en la tentación, alejémonos nosotros, o sea, vamos a no acercarnos, si sabemos que nos gusta mucho el emborracharnos, pues vamos a tratar de no estar cerca de la bebida, o sea, tratemos, ¿no? ¿Quién fue que dijo, Pepe, no sé si fue San Pablo, si aquello que nos hace caer, como que nos alejemos, o estoy inventándolo yo?
Lo dice claramente... la palabra de Dios, que es como un león rugiente, San Pedro lo dice en la primera carta, capítulo 3, dice, su enemigo el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Mira, yo puedo ver un león en el zoológico, o antes en los circos, que ya no existen, pero los circos que traían leones y tigres y todo eso. Pero si yo veo a un león en un zoológico, lo puedo admirar como un animal bello que es, aunque es un animal feroz, pero es un animal bello, creación de Dios también. Le podemos incluso decir hermano león. Pero si yo me acerco, si yo me acerco, el león no va a tener la culpa. Soy yo el que me voy a meter a que el león me ataque, porque ese es su instinto. ¿No te parece, Cristi? El diablo, su instinto es devorarnos. Pero el Señor nos permite estar a una distancia que no nos dañe si nosotros no nos acercamos. El león no puede salirse de la jaula, espero.
De la jaula.
Pero si sigue en su jaula, yo estoy a salvo. Lo mismo pasa con el pecado, Cristi. ¿No te parece?
Me parece una analogía que has usado, la del león. Me encantó. Sí.
Es de Pedro. El que la inventó fue San Pedro. Ahí lo dice claramente, capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Nuestro enemigo, el diablo, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Cristi,
sí, señor.
Estamos en un tiempo de cambio. ¿Qué otro canto tú nos quieres regalar? Porque ya nos anunciaste, confío en ti, Señor. ¿Cuál sería el siguiente regalo que nos haces, Cristi?
Pues esta canción se titula Cámbiame, Señor. La canción se llama Cámbiame, Señor, hazme como tú. Así es que me parece perfecta para este tiempo, porque tenemos que estar dispuestos a cambiar, y para eso hace falta humildad, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay en nosotros que tenemos que mejorar. Humildad nos hace falta. Si creemos, como tú decías antes, que somos del club de los perfectos, ahí no hay nada que hacer. estancados como personas, ya no tenemos para dónde mejorar, para dónde ir, ¿verdad?
Pero cuentan que había un hombre que era tan humilde, que toda una ciudad decidió darle una medalla de oro por ser el hombre más humilde de la ciudad. Y hicieron una gran ceremonia y le dieron al hombre la medalla. El problema es que el hombre ya no se la quitó nunca. Dejó de ser humilde. Cuando le dieron una medalla por su humildad, empezó a sentirse orgulloso de esto y perdió la humildad. ¿Qué te parece? ¿Cómo somos los humanos, verdad?
¿Qué cuidado tenemos que caer? Porque es una línea tan finita entre una cosa y la otra, ¿verdad?
Ajá. Mira, te cuento un poquito de este canto, que tú lo vas a hacer en español. Hace años, viviendo yo en Michigan, en la comunidad de la Palabra de Dios, allá arriba en Ann Arbor, Michigan, tuvimos una gran asamblea, y en esa asamblea vino un cantante, vino invitado, por cierto, era latino, y dijo, voy a cantar uno de los cantos que últimamente he recibido, y así lo dijo, él, recibido del Señor. Y empezó con el inglés, change my heart, oh Lord, etcétera, etcétera.
Sí.
Se me erizó el pelo, Cristi. Yo en ese momento sentí realmente esa presencia del Señor cuando empezamos a decir, cámbiame, Señor. Pero era con música, pero era el Señor hablando, o yo hablándole al Señor que estaba ahí, y decir, cámbiame, Señor. ¿Qué te parece si te oímos tu versión en español, Cristi?
Adelante.
Cámbiame, Señor.
Cámbiame, Señor. Hazme fiel a ti. Terrible.
Cristi, tengo que confesarte que me volví a erizar escuchándote con esa lindísima voz que el Señor te regaló para que le sirvas a través del canto. Me volví a erizar, porque qué petición más. Pero a la vez es una petición un poco temeraria, ¿verdad? Cámbiame, Señor, pero el Señor te dice, bueno, sí, te voy a cambiar, pero tú tienes que ponerla de tu parte. Porque
sí,
hay gente que espera como que Dios nos cambie como una varita mágica que de repente nos da un toque y ya cambió. No,
sí,
es todo un proceso y ese es Cuaresma. Es precisamente ese tiempo de decir, cámbiame, Señor, pero dime en qué yo tengo que cambiar. Tú ya hiciste una promesa. No voy a usar el teléfono tanto como lo uso regularmente. Qué bella, esa es una forma de estarle diciendo al Señor, sí, Señor, yo quiero cambiar, ¿verdad, Cristi?
Claro, Pepe. Y yo tengo una idea, un pensamiento que cuando nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos, como que no le dejamos espacio a Dios para que Él entre. Tú sabes, cuando tenemos la cabeza llena de, wow, yo soy el macho, el bravo de la película, soy la candela. Oye, qué cubana sueno, ¿verdad?
Pero
bien. Eso es lo que quiero decir, que cuando uno está tan lleno de sí mismo, pues como que no le dejamos espacio a Jesús, a que haga lo que quiere hacer en nosotros. O sea, que tenemos que empezar por ahí, vaciarnos.
Mira, te voy a poner una alegoría que hace años descubrí que me gusta mucho. Hazte cuenta que tú tienes un vaso lindo de cristal y tienes una jarra con agua y tienes un montón de arena al lado. Entonces tú vas a querer llenar el vaso de arena, pero empiezas a meterle arena al vaso. Al vaso lo vas llenando de arena y cuando tú vas a querer echar esa agua, el agua no va a entrar. El agua se va a convertir en un lodo. No va a hacer su función de quedar un vaso limpio, lindo, con esa agua adentro, fresca. Y nosotros muchas veces lo que tenemos dentro es eso, arena, mugre, como dice uno de mis teólogos, tenemos tantos cadáveres dentro de nosotros que mientras nosotros no empecemos a sacarlos, no puede entrar realmente esa gracia, esa bendición que el Señor quiere darnos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?
Wow. ¡Qué linda y qué clara analogía! Esa arena no deja que entre el agua. Y todas esas
cosas. Si tú no tienes el vaso limpio y sin nada, es cuando puede el agua entrar y tú te gozas de ver ese vaso lleno de un agua fresca, sobre todo cuando hay necesidad de beberla, ¿verdad? Que esa es toda nuestra vida espiritual. Beber del agua del Señor.
Me encanta la escritura de Juan 3, capítulo 30, donde dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
Ahí está
esa analogía de la arena y el agua y todo, está ahí. Que Él sea
perfecto.
El que crezca y yo disminuya. Ese es Juan 3:30, me encanta.
Así que yo creo que es un buen propósito, es un buen propósito para Cuaresma decir, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que yo tengo que sacar, en qué tengo yo que renunciar. Tú me darás la fuerza, porque también lo dice San Pablo, que no tenemos ninguna prueba, ninguna tentación superior a nuestras fuerzas. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, hay que salir de esto, hay que quitarte esto, como tú dijiste, la bebida o el tabaco o el chisme o bueno, tantas cosas en que podemos estar yendo nosotros, pero la parte nuestra es hacerlo y entonces la fuerza del Señor vendrá sobre nosotros. Mira, Cristi, quiero volver a este bellísimo canto en que tú decías, tú eres el alfarero, barro yo soy. Mira, ese es uno de los textos de Jeremías que es impresionante porque dice que el alfarero está haciendo un cacharro, pero cuando lo está haciendo ve que no es lo que él quería. ¿Y qué hace el alfarero? Rompe ese cacharro para volver a empezar a hacer lo que él quiere realmente. Y es perfecto para Cuaresma el que nos dejemos por esas manos preciosas del Señor moldear. Tenemos un canto que dice precisamente que es el alfarero. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después comentamos sobre este alfarero y nosotros barro en manos del alfarero? ¿Te parece?
Me encanta esta canción y yo creo que también es una favorita de todos los que nos están escuchando. Adelante.
Adelante, Cristi, con alfarero.
Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias.
Sería, Señor, que tus manos moldearan en mi barro un vaso nuevo.
Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser Señor amado,
paso nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo. Me volvió a lo que comentábamos hace un rato, Cristi, ¿qué confianza debemos de tener en el Señor para saber que Él nos va a moldear? A veces puede doler, ¿eh? A veces cuando el Señor dice, mira, te quiero moldear aquí como el alfarero que tiene que romper a veces el cacharro para hacer uno nuevo, hay veces esa corrección, y lo dice claramente Hebreos, ¿verdad? Ninguna corrección de momento es agradable. Yo no sé si a tus hijos, si yo con los míos cuando les teníamos que corregir, yo no me acuerdo de ninguno que se haya muerto de risa. Al contrario, ponían una cara como, ok, papá, o sea, la corrección es a veces difícil y dura, pero ahí tiene que ser la confianza plena en el Señor, que si nos corrige, que si nos moldea, es para nuestro bien.
Exactamente.
Él es perfecto, Él no necesita ningún cambio, pero nosotros, somos un cacharrazo o somos un lodo que necesitamos confiar en las manos del alfarero, Cristi.
Estás tan claro, Pepe, definitivamente. Tantas cosas que tenemos que cambiar, que controlar. ¿Cómo es que le llamaba a Santa Teresa a nuestra mente? La loca de la casa.
La loca de la casa.
La loca de la casa. Controlar esos pensamientos antes de hablar, para no chismear, para no calumniar. Como decía Santiago, ¿verdad? En su carta, que ese musculito tan pequeñito que tenemos, que es la lengua. Lo mismo sirve para alabar a nuestro Dios con las palabras más bellas como para destruir la fama, la reputación del hermano, ¿verdad?
Así
que son tanto el barro que el Señor tiene que romper y moldear y hacer de nuevo, porque constantemente caemos, o sea que tenemos que estar listos a que el Señor nos constantemente nos esté moldeando y nos esté llevando a una forma más linda, más preciosa. ¿Verdad?
Así es, Cristi. Bueno, yo pudiera estar contigo no una otra hora más, sino dos o tres horas, porque todavía habría tanto que compartir y quizá todavía antes de que termine esta cuaresma te volvamos a tener para seguir hablando de esto. Pero yo pienso, Cristi, que un buen propósito que pudiéramos hacer hoy, tercer día de cuaresma, es decirle, Señor, aumenta mi confianza en ti. Aumenta mi confianza para que lo que tú quieras hacer, y vuelvo a decir, busquen esa famosa acto de confianza de San Claudio de Colomber. Búsquenla porque puede ser su oración ahora para la cuaresma, confiar en el Señor. Cristi, el tiempo se nos ha ido volando. Vamos a terminar y te despido de una vez porque quiero terminar con un canto que va a resumir casi todo lo que hemos hablado en el programa, que es que nos renueve el Señor. Así que, Cristi, no te digo a ti adiós, simplemente te digo hasta dentro muy pronto y vamos a terminar diferente. No voy a cerrar como siempre, la próxima semana volveremos. Ya lo saben ustedes que volveremos. No con Cristi, desgraciadamente, pero la tendremos pronto. Así que, Cristi, muchísimas gracias. ¿Y qué tal si entonces cerramos un momento nuestros ojos y le pedimos lo que ahora Cristi nos va a cantar? Renuévame, Señor. Bendiciones.
Renuévame,
espíritu, quiero volver a nacer. Envíame tu espíritu, quiero sentirme feliz, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Dame un nuevo corazón. Renuévame, Señor Jesús. Cambia todo mi existir.
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que fuere, por ello te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.